Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes 23 de junio de 2014. Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, está en Irak para presionar por un gobierno más inclusivo.
El presidente ruso, Vladimir Putin, insta al compromiso en Ucrania.
El soldado estadounidense liberado por el Talibán en Afganistán es dado de alta en un hospital de Texas.
Y más de 100.000 migrantes de tres países centroamericanos fueron deportados de Estados Unidos el año pasado.
También pasaremos revista a la taquilla cinematográfica en Norteamérica.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reunió este lunes con el primer ministro iraquí Nuri al-Maliki en Bagdad para presionar por un gobierno más inclusivo, aun cuando las fuerzas iraquíes abandonaron la frontera con Jordania, dejando toda la frontera occidental fuera del control del gobierno.
La reunión duró una hora y 40 minutos, tras la cual el secretario Kerry dijo que había sido una buena reunión. Kerry llegó este lunes a Bagdad y tenía previsto reunirse además con líderes sunitas y kurdos.
El secretario Kerry habló sobre Irak y la amenaza que significa el Estado Islámico de Irak y el Levante, ISIL por sus siglas en inglés, cuando se reunió con sus contrapartes en Egipto y Jordania. Kerry dijo a los periodistas en El Cairo que si los iraquíes quieren un gobierno más inclusivo, Estados Unidos ayudará.
Si ellos quieren, tienen una oportunidad para escoger un liderazgo que represente a todo Irak, un gobierno de unidad que una a la gente y se centre en ISIL. Y estoy convencido de que lo hará no solo con nuestra ayuda, sino con la ayuda de casi todos los países en la región, al igual que otros en el mundo que siempre se ponen de pie ante la tiranía de esta clase de actividad terrorista.
Combatientes del Estado Islámico de Irak y el Levante han amenazado con atacar Bagdad, pero un influyente funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo este lunes que Washington cree que su avance hacia la capital se ha hecho más lento.
Estados Unidos enviará 300 asesores militares a Bagdad, pero ha descartado el retorno de tropas de combate.
El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, objetó el domingo toda intervención de Estados Unidos en Irak, diciendo que el gobierno de Bagdad es capaz por sí mismo de poner fin al conflicto con los insurgentes.
Tras su viaje a Irak, el secretario de Estado norteamericano John Kerry irá a Bruselas para una reunión con los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN y funcionarios del Departamento de Estado. Dicen que esperan tener discusiones al margen de los socios europeos sobre la situación en Irak.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet, voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El presidente Barack Obama continúa descartando el envío de fuerzas estadounidenses de combate a Irak mientras expresa preocupación por los militantes sunitas que han tomado gran parte del territorio al norte de Bagdad.
Obama dijo que la situación podría extenderse en el Medio Oriente, pero continúa limitando el alcance del potencial involucramiento de Estados Unidos.
Las fuerzas estadounidenses no retornarán al combate en Irak, pero ayudaremos a los iraquíes a que luchen contra los terroristas que amenazan al pueblo iraquí, la región y también los intereses estadounidenses.
Sin embargo, Estados Unidos se está retirando del escenario mundial con desastrosos resultados, según dijo el ex vicepresidente Dick Cheney, quien habló en el programa This Week de ABC.
We've left a big vacuum. In the Middle East, by our withdrawal
hemos dejado un gran vacío en el Medio Oriente con nuestra retirada de Irak sin un acuerdo para dejar una fuerza. Por el compromiso que Obama hizo hace un par de semanas de que vamos a retirarnos completamente de Afganistán sin un acuerdo para una fuerza residual. La administración Obama está viviendo aún en el día cuando afirmaron agarramos a Bin Laden, el problema del terrorismo está solucionado. Eso no era cierto en ese momento, es aún menos cierto hoy.
La guerra en Irak continúa como uno de los involucramientos militares menos populares en Estados Unidos, y las encuestas muestran poco apoyo a otra intervención armada en Irak.
El gobierno iraquí ha pedido ataques aéreos de Estados Unidos contra militantes sunitas, una opción que el presidente Obama no ha descartado ni asegurado. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, entre tanto, ha dicho que ataques aéreos serían poco útiles sin lo que calificó como un gobierno inclusivo en Irak.
Irak es el segundo productor de petróleo en el mundo, según la OPEP, y la amenaza contra la estabilidad de su producción de crudo está generando preocupación en los mercados bursátiles.
Celia Mendoza con los detalles.
La crisis en Irak ya ha empezado a afectar el bolsillo de los consumidores alrededor del mundo, esto mientras el gobierno intenta mantener el control sobre la refinería de petróleo más grande de esa nación.
El riesgo de que una escalada islamista en Bagdad afecte las exportaciones ya llevó al alza del precio del barril de petróleo, que alcanza su nivel más alto en 9 meses.
La situación iraquí está asustando a todo el mundo. Yo personalmente tengo que dejarles saber que tienen que tener perspectiva. Nada se ha discutido acerca de la posible interrupción de las entregas o producción o nada de ese tipo. Pero todos se ponen tensos y nerviosos y quieren cubrir una posible escasez. Eso es a lo que todo se reduce.
Por su parte, el presidente Barack Obama se ha referido a la situación asegurando:
uno de nuestros objetivos debe ser que, en cooperación con otros países de la región, no solamente estamos creando alguna reserva en términos de lo que está sucediendo dentro de Irak, pero si llega a darse alguna interrupción dentro de Irak, algunos de otros productores en el Golfo pueden suplir las necesidades.
Pero aún así, los expertos indican que el precio aumentará debido a la especulación en los mercados bursátiles y el temor de los inversionistas a nivel mundial.
A pesar de que la mayor parte de los productores de crudo y distribuidores de gasolina dicen que están trabajando en un promedio de 3 a 6 meses por adelantado, entonces no debería haber ninguna consecuencia este verano. Pero le puedo decir ahora que existen grandes posibilidades de que veamos un incremento en las próximas semanas.
Esta semana el precio de la gasolina alcanzó un promedio de $3.69 por galón, la tarifa más alta desde hace 6 años en esta época del año en los Estados Unidos. Desde el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Gracias, Celia. Y una corte egipcia condenó a 7 años de cárcel a 3 periodistas por cargos de apoyar a la proscrita hermandad musulmana y propagar noticias falsas. El fallo ha sido rechazado internacionalmente.
Los 3 periodistas sentenciados este lunes en el Cairo incluyen al australiano Peter Greste, el egipcio canadiense Mohamed Fahmy y el egipcio Bahir Mohamed, quien recibió 3 años más de prisión por un cargo adicional.
Al Jazeera ha negado los cargos contra sus empleados en todo momento. El director general interino, Mostafa Sowak, calificó el veredicto como increíble y dijo que Al Jazeera continuará su campaña internacional para liberar a los periodistas.
El director del servicio inglés de la cadena, Al Ansley, dijo que las sentencias fueron aplicadas pese a que no hay una gota de evidencia que apoye los cargos y que el único resultado sensible es que el veredicto sea anulado.
En Canberra, la ministra de Relaciones Exteriores, Julie Bishop, dijo que la decisión no concuerda con la afirmación egipcia de que el país está en una transición hacia la democracia y urgió al gobierno egipcio a reflexionar en el mensaje que está enviando al mundo sobre la situación en Egipto.
La canciller australiana dijo que su país está profundamente preocupado de que el veredicto sea parte de un esfuerzo más amplio para acallar la libertad de prensa que cimienta las democracias en todo el mundo.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Desde Washington, esto es Buenos Días América en La Voz de América. El presidente ruso Vladimir Putin volvió a llamar al compromiso político en Ucrania el domingo, diciendo que un acuerdo de paz debería asegurar los derechos de todos los residentes de habla rusa en el este de Ucrania.
Creo que en Ucrania está ocurriendo una gran tragedia. La gente está muriendo cada día. Tantos años después del comienzo de la Gran Guerra Patriótica, la sangre está fluyendo en el territorio de la ex Unión Soviética. Es terrible.
Putin dijo que la tregua debe resultar en un diálogo entre las partes en conflicto. Al mismo tiempo, medios de prensa rusos reportaban nuevos enfrentamientos en Ucrania, cerca de la frontera rusa, incluyendo un aparente ataque con bomba contra la línea ferroviaria de Donetsk.
El viernes, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, declaró una semana de cese el fuego unilateral en la región y dijo que negociaría con separatistas que no están implicados en asesinatos y tortura, pero su declaración fue rechazada por líderes separatistas. Sin embargo, el presidente ucraniano dijo que el cese el fuego no significaba que si las tropas de su país eran atacadas no responderían.
El sábado, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, habló por teléfono con el presidente Poroshenko y elogió el plan de paz propuesto, expresando su esperanza de que la propuesta dé resultado y reduzca la violencia y las tensiones en el este de Ucrania. Ban Ki-moon y Poroshenko también discutieron la situación humanitaria en Ucrania y el secretario general reiteró el compromiso de la ONU a trabajar con las autoridades ucranianas para asistir con las personas desplazadas y otros asuntos humanitarios.
El sargento del ejército de Estados Unidos, Bo Berdahl, fue dado de alta del hospital militar donde estaba siendo tratado desde su llegada al país hace más de una semana.
Funcionarios del ejército dicen que el ex prisionero del Talibán en Afganistán continuará recibiendo tratamiento como paciente externo en el centro médico Brooke, perteneciente al ejército en Texas.
Berdahl ha estado en cuidado de personal médico militar desde que las fuerzas aliadas del Talibán lo liberaron el 31 de mayo. Después de 5 años de cautiverio, el ejército dijo que el proceso de reintegración de Berdahl continúa.
A cambio de la liberación de Berdahl, Estados Unidos liberó a 5 líderes del Talibán de la prisión de la Bahía de Guantánamo en Cuba y los envió a Qatar.
En otras noticias, en Buenos Días América, el presidente Barack Obama alentará a los empleadores del país a adoptar políticas más amistosas hacia las familias trabajadoras este lunes, al tiempo que ordenará a las agencias federales acelerar sus esfuerzos para ayudar a los empleados a equilibrar sus obligaciones familiares con su trabajo.
El sábado, en su discurso semanal de radio, el mandatario dijo que Estados Unidos es solo uno de 3 países industrializados que no ofrece permiso de maternidad y eso tiene que cambiar, señaló.
Obama lamentó lo que calificó como obsoletas políticas laborales y dijo que Estados Unidos debe hacer más para facilitar a padres y empleados con familiares enfermos que atiendan a su familia y puedan seguir trabajando. Algo está mal, señaló, cuando trabajadores buenos tienen que elegir entre su empleo o atender a su familia.
El presidente emitirá un memorando ordenando a los jefes de las agencias del gobierno expandir las políticas de trabajo flexibles, tanto como sea posible. La medida es parte de una cumbre sobre familias trabajadoras que se realizará este lunes en la Casa Blanca, donde Obama promoverá políticas como elevar el salario mínimo y expandir el acceso al cuidado infantil, así como aumentar las protecciones para las mujeres embarazadas en los sitios de trabajo, instando al Congreso a aprobar medidas que prevengan la discriminación contra ellas.
Los republicanos en el Congreso han dicho que las propuestas llevarán a la pérdida de empleos. Muchos empleadores dicen a menudo que el costo de proveer beneficios a los trabajadores son un obstáculo para sus negocios. Hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
People that know me, they see me change really every week, every 2 weeks. I came in like a
wrecking ball. Top 10 USA por La Voz de América y el Sistema Boazas. Les invita Leonardo Womack.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington.
Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este lunes.
El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,28%, el CAC 40 en París perdía 0,34% y el DAX en Frankfurt retrocedía 0,36%.
En Nueva York se anticipa una apertura a la baja este lunes mientras los precios del petróleo aumentaban a medida que la situación en Irak se sigue deteriorando.
En Asia, los principales mercados accionarios cerraron mixtos. El índice Nikkei en Tokio cerró con alza de 0,13% en 15.369. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con una pérdida de 1,68% en 22.805.
El oro se comercializa a la baja en $1,311.30 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente al euro y al yen.
En noticias del ámbito latinoamericano, la oposición venezolana exige respuestas sobre las acciones y políticas gubernamentales que han llevado al país a enfrentar la actual crisis económica, que según expertos es la más grave de su historia.
Desde Caracas, la información con Carolina Alcalde.
Continúan los pronunciamientos sobre la carta en la que Jorge Giordani, destituido de su cargo como vicepresidente de Planificación, expone una serie de críticas contra el manejo económico del presidente Nicolás Maduro. La diputada de oposición, Dinora Figuera, anunció que en las próximas horas pedirá al Parlamento que la ley habilitante que otorga facultades al presidente Maduro quede sin efecto, para, de acuerdo a sus palabras, evitar que continúe actuando de forma irresponsable, yendo en detrimento del erario público y contra la economía. También solicitará que tanto el mandatario como Giordani sean interpelados. Según dijo el texto que escribió el antiguo asesor del fallecido Hugo Chávez, se trató de una confesión al afirmar que se inició una oleada de gastos sin estudio previo. Entre tanto, el diputado Tomás Guanipa denunció que muchas obras de infraestructura que debieron haber sido entregadas aún no han empezado a construirse.
¿Dónde están los reales? Los miles de millones de dólares que se invirtieron en el proyecto de gobierno de calle que no terminaron en obras concretas para la gente. Hemos estado recorriendo el país entero y en 4 estados hemos visto ya obras que debieron haber sido concluidas porque fueron ofrecidas en el mes de junio, en el mes de mayo, en el mes de abril del año pasado en el gobierno de calle Nicolás Maduro y no han sido ni siquiera empezadas, pero sí se gastó la plata.
A través de un artículo de opinión publicado en la prensa dominical, el ex candidato presidencial Enrique Capriles insistió en que la salida del vicepresidente de Planificación confirmó el nivel de corrupción que existe dentro del gobierno. Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, una de las encuestadoras más reconocidas de Venezuela, indicó que el 75% de los ciudadanos siente que la situación es negativa e insistió en que la política de control cambiario es incorrecta. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Más de 100.000 migrantes provenientes de 3 países de Centroamérica fueron deportados de Estados Unidos en el último año fiscal, informó la Embajada de Estados Unidos en México.
Sara Pablo, con los detalles.
La Embajada de Estados Unidos en México informó que esto se debe al reforzamiento en las acciones para cumplir la ley migratoria estadounidense. La representación diplomática dio a conocer que, según información de la oficina del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, 106.420 personas provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador fueron expulsadas de Estados Unidos en el último año fiscal. Agregó que, de acuerdo con una hoja informativa del vicepresidente, de octubre del 2012 a septiembre del 2013, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas elevó el número de expulsiones de centroamericanos sin documentos. Se trata de 47.769 personas originarias de Guatemala, 37.049 de Honduras y 21.602 de El Salvador, equivalentes en su conjunto al 29% de las expulsiones totales. Tras la reunión de este viernes en Guatemala, en donde se abordó el tema del incremento de menores no acompañados que viajan sin documentos a Estados Unidos, el gobierno estadounidense recordó que estos menores no pueden recibir beneficios migratorios. Marco Tulio Bueso, cónsul de Honduras en Tapachula, Chiapas, estado ubicado en el sureste del país, dijo que la cifra de menores migrantes va en aumento, con consecuentes peligros.
Explotación laboral, explotación sexual, a veces desgraciadamente la falta de una oportunidad de empleo.
Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
Colombia reafirmó como prioridad acelerar la última parte de las negociaciones de paz en 2 puntos restantes para culminar la agenda.
Los detalles desde Bogotá con Juan Álvaro Castellanos.
La perspectiva nacional plantea en su orden el definir los términos del acuerdo para el cierre de la negociación por la paz, que tratará, dijo el gobierno, de manera simultánea Los últimos temas, entre ellos el considerado fundamental relativo al reconocimiento y reparación de víctimas. El presidente Juan Manuel Santos, tras reiterar que el acuerdo será llevado a referendo ciudadano, agregó de otra parte que toda la gestión se cumplirá con respeto a todas las diferencias políticas con todos los países.
Trabajar sobre aquellos puntos donde tenemos objetivos comunes, eso nos ha dado un buen resultado y creo que mantener esa política es lo más prudente y más conveniente.
Entre tanto, el comandante del Ejército, general Jaime Lasprilla, ratificó pleno respaldo de la Fuerza Armada a los objetivos por la paz como parte de su doctrina institucional, según afirmó.
Es un anhelo que está anidado en el corazón de los soldados y siempre el Ejército está, ha estado siempre y está apoyando el proceso de paz.
Dos comisiones en representación de organizaciones civiles que agrupan a víctimas del conflicto son preparadas en la actualidad para participar en breve en la mesa de diálogo entre las partes, con el propósito de exponer sus argumentos sobre la reparación y cumplimiento de producirse el acuerdo. En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castellanos, para Voz de América.
Luego del rechazo de la Corte Suprema de Estados Unidos a los planteos del gobierno argentino y la confirmación del fallo de un juez de Nueva York, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que negociará con el 100% de los acreedores de la deuda, incluidos los llamados fondos buitres.
La información con Juan Ignacio González Prieto.
A través de un discurso por el Día de la Bandera de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por cadena nacional y la publicación de una solicitada en los diarios estadounidenses The Wall Street, The New York Times y The Washington Post este fin de semana, el gobierno argentino manifestó su voluntad de negociar y pagar a los acreedores internacionales de su deuda externa privada de más de 100.000 millones de dólares. La mandataria, sin embargo, reclamó condiciones justas y equitativas en la negociación, a pesar de las presiones de los llamados fondos de inversión buitres.
Que Argentina va a cumplir con sus obligaciones. Argentina no va a defaultear su deuda reestructurada. Estamos dispuestos también, como lo hemos hecho siempre y porque hemos abierto el canje, a que entre a ese canje el 100% de los acreedores de la Argentina. Porque la vocación de la Argentina es pagar. Lo hemos demostrado. Hemos sido el único gobierno que no utilizó la bicicleta financiera para seguir endeudándose. El único gobierno que pagó todas sus obligaciones sin acceder al mercado de capitales. Pero lo cierto es que Argentina ha evidenciado y tiene una voluntad de negociación.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
Y a esta hora nos ponemos al día con el Mundial. Tenemos el informe de Gesell Tobías, nuestro enviado especial a Brasil.
La selección de Estados Unidos estuvo a 2 minutos de hacer historia, pero les faltó la madurez de selecciones experimentadas. Bienvenidos al Mundial 2014, lo vivimos contigo. En el partido más intenso y emocionante de este domingo, Portugal logró empatar a pocos segundos de finalizar el partido contra Estados Unidos, que vencía al equipo de Cristiano Ronaldo 2-1. La selección de Jürgen Klinsmann le dio la vuelta a un marcador adverso y estuvo a 2 minutos de ser el primer clasificado del grupo G, el grupo de la muerte, a la siguiente ronda, pero le faltó un poco de malicia futbolística y Portugal igualó de forma desesperada, pero sigue con vida en este Mundial. El centrocampista del seleccionado de Ghana, Suler Muntari, salió a las calles de la ciudad de Maceió, Brasil, donde su selección enfrentó a los alemanes el pasado sábado y regaló dinero a los pobres que encontró en el camino. El jugador de la selección de Ghana solicitó permiso al entrenador para caminar las calles de Maceió y, además de dinero, repartió autógrafos y se tomó fotos con los niños pobres de la localidad. Bélgica consigue el 1-0 contra Rusia en los últimos minutos. Divock Origi convirtió el único gol del partido y le da la ventaja a Bélgica, que es el líder del grupo H con 6 puntos. Rusia, por su parte, necesita urgentemente una victoria sobre Algeria en su próximo encuentro si quiere seguir vivo en el Mundial. Este lunes el anfitrión Brasil regresa al terreno de juego cuando enfrente a Camerún. Los locales también están necesitados de la victoria y de hacer un buen papel frente a su público. Les recordamos que el Mundial 2014 lo vivimos contigo. Soy Gesell Tobías, desde el Mundial en Brasil.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
I'm in Las Vegas. From the casinos to the clubs, the pools and strip bars.
La secuela de la comedia romántica Piensa como un hombre con el comediante Kevin Hart se coronó en el primer lugar de las taquillas norteamericanas el fin de semana con ingresos de unos 30 millones de dólares, dejando atrás a la versión cinematográfica del musical Jersey Boys sobre la historia de Frankie Valli y los Four Seasons, dirigida y producida por Clint Eastwood. El segundo y tercer lugares de la taquilla también fueron ganados por secuelas. 22 Jump Street, que en español se llama Infiltrados Universitarios, en su segunda semana en cartelera recaudó 29 millones de dólares. Y Cómo Entregar a tu Dragón 2 bajó al tercer lugar con 25,3 millones de dólares.
How many people here wear a nightgown when you go to sleep? Nightgown? Okay, yeah. And some women, so a lot of,
Ellen DeGeneres, su amigo y protegido Steve Harvey y la telenovela The Young and the Restless están entre los ganadores de los 41st premios Emmy a los programas de televisión diurnos. El show de Ellen DeGeneres recibió su octava estatuilla a la excelencia como conductora de un programa de variedades en la ceremonia que se llevó a cabo el domingo en Beverly Hills, California. El show de Steve Harvey fue homenajeado como el mejor programa de variedades informativo. Harvey recibió además el premio al mejor conductor de un programa de juegos por Family Feud. La telenovela de Young and the Restless de CBS fue nombrada mejor serie dramática y su estrella, Billy Miller, fue galardonado como mejor actor en una serie dramática. Aileen Davidson de la telenovela Days of Our Lives de ABC ganó el Emmy a la mejor actriz en una serie dramática y entre los shows matutinos, Good Morning America se llevó el Emmy al mejor programa de la mañana. Y el grupo cubano Buenavista Social Club está listo para su gira de despedida que comenzará el miércoles en Polonia y continuará hasta 2015 cuando concluirá con un concierto en La Habana. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, otras noticias. Ataques aéreos israelíes mataron a 10 soldados sirios en territorio sirio en las alturas del Golán.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos con sede en Londres dijo este lunes que los bombardeos también destruyeron 2 tanques y 2 posiciones de artillería.
Funcionarios israelíes dijeron que los ataques aéreos estuvieron dirigidos a la sede militar regional y posiciones de lanzamiento y que se confirmaron impactos directos.
El Papa Francisco visitó el corazón de una de las organizaciones más poderosas de la mafia italiana, donde pronunció un mensaje atacando al crimen organizado y la maldad de su trabajo.
Durante una misa ante miles de personas, el pontífice dijo que la mafia y sus organizaciones de traficantes de drogas deben ser rechazadas.
Francisco dijo que el demonio de la mafia debe ser golpeado y rechazado y los mafiosos excomulgados de la iglesia.
Una corte filipina anticorrupción ordenó el arresto del senador Yungoy Estrada, bajo cargos de recibir enormes sobornos de fondos del gobierno destinados al desarrollo y la lucha contra la pobreza.
Estrada, hijo del expresidente y ahora alcalde de Manila, Joseph Estrada, es acusado de adueñarse de más de 4 millones de dólares de dichos fondos.
Un prominente clérigo pakistaní que vive en Canadá llegó a Lahore este lunes después de que su avión fuera desviado de Islamabad tras enfrentamientos entre sus partidarios y la policía en el aeropuerto de Islamabad.
Tahir ul-Qadri regresó a Pakistán para liderar una autoproclamada revolución contra el primer ministro Nawaz Sharif.
La seguridad era estricta este lunes antes del anunciado arribo de Qadri a Islamabad. Guardias armados se apostaron en los alrededores de la capital y las carreteras que conducen al aeropuerto se bloquearon con contenedores de carga en un esfuerzo por disuadir a los partidarios del clérigo.
Y hasta aquí, amigos, Buenos Días América. En la producción nos acompañó Elena Skotowska, en la sala de ingenieros Audrius Riches.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal, les agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.